Queremos contarles que hace algunos días aquí en Córdoba, un grupo de personas, varios de ellos padres y madres de familia, se reunieron con la secretaria, con la secretaria de Educación de la provincia, Delia Provinciali, para hablar justamente de este tema, de estas modificaciones.
Bueno, y para conocer más sobre estas los temas que discutieron en esa reunión, que debatieron o que intercambiaron información, recibimos en nuestros estudios a Maximiliano Cámpora, del grupo Familias Unidas por la Vida. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás?
Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, también saludamos a Fabiola Bastos, que es especialista en el programa Teen Star, que es un programa de educación sexual integral con valores que ha dado muy buenos resultados en varios países. Con ella también vamos a hablar en un ratito. Gracias, Fabiola.
Hola,
por estar
Fabiola.
Por aquí.
Buen día.
Bueno, Maximiliano, ¿cómo le fue con Delia Provinciali, que es la secretaria de Educación de la provincia de Córdoba?
Bien, entendemos que la reunión fue sumamente positiva y lo que se planteó concretamente es que asistíamos a esta reunión como un grupo de padres. Los padres hoy tenemos un rol fundamental en la educación de nuestros hijos y esto surge concretamente de tratados internacionales, de nuestra propia constitución, de la Ley Nacional de Educación, de la propia ley de la ISI, pero también, y respetando la idiosincrasia de nuestro pueblo, de la Constitución de Córdoba y de la Ley de Educación Provincial. Vemos, hay todo un aparato legal que ampara estos derechos de los padres. Los padres, dicen los tratados internacionales y la Ley de Educación Provincial, son los responsables naturales y primarios de la educación de sus hijos. Y desde este lugar fuimos a esta reunión a plantearles esta situación. Entendíamos que muchas veces se estaba actuando en los colegios como si ya hubiese sido derogada esta ley y estas modificaciones que ustedes recién están mencionando ya fueran ley y claro, ya son obligatorias. Y esto no es así. Entonces, desde este lugar planteamos la preocupación con respecto a estos temas. Y desde el Ministerio de Educación nos garantizaron que el lugar del padre sigue siendo fundamental. Ellos no discuten esto. Entonces le planteamos y dijimos, bien, si tenemos los padres derechos a poder educar a nuestros hijos de una manera natural, ¿cómo podemos ejercer este derecho? Y acá es un punto clave. Tenemos que estar informados. Los claro, padres tenemos el derecho de que se nos informe de manera previa, completa y preventiva sobre qué tipo de educación sexual se va a dar, cuáles son los contenidos, cuáles son los materiales, y podemos también oponernos cuando vaya en contra de nuestras convicciones morales.
Maxi, ¿y cuál es la posición específica acerca de estas modificaciones que están intentando incluir para modificar, ¿no?, la ley vigente?
Es muy importante lo que me preguntás porque nosotros se lo transmitimos desde este lugar de estar preocupados y ocupados de la educación de nuestros hijos y ella nos ratificó también en consonancia con lo que dice el ministro de Educación de la Nación. La ley como está es un instrumento válido, completo y se debería, en vez de modificar, empezar a aplicar correctamente. ¿Por qué cambiar algo que todavía no se empieza a aplicar de una manera completa, desde una manera responsable? Entonces me parece que el desafío apunta a esto, no cambiar por cambiar, sino empezar a cumplimentar de una manera real, de una manera completa y de una manera legal lo que estipula esta ley. Los padres son los encargados de la educación de sus hijos. Nos mostró también un memo interno donde ella daba instrucciones a todos los establecimientos educativos, donde en su tercer párrafo ratifica esto y dice, se tienen que encontrar los consensos necesarios entre padres, instituciones educativas y el ministerio. Y esta parte es muy importante, porque los padres son los encargados naturales de defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, nos pone la ley en una situación realmente muy importante. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias como padres. Si nosotros nos corremos desde este lugar, lamentablemente el Estado va a ocupar, como estamos viendo con las modificaciones que pretende sacar el ideario, pretende desconocer la realidad sociocultural, pretende que el padre no pueda tomar intervenciones, y esto es totalitarismo. Tenemos un Estado de derecho liberal que significa que va a actuar el Estado siempre de manera subsidiaria. Cuando el padre no pueda actuar de una manera correcta, el Estado, en el caso puntual y concreto, deberá arbitrar los medios para tratar de subsanar ese error. Pero no lo puede desplazar de manera anticipada, porque es un derecho natural, porque es un derecho primario. Y nosotros nos poníamos a ver y analizando los tratados internacionales, ¿de dónde surge este derecho? ¿Por qué el padre tiene esta trascendencia en educar naturalmente a sus hijos? Y encontrábamos un fallo de la Corte Interamericana de Derecho que decía, porque si en el colegio se le enseña algo distinto a lo que vive como valores en su casa, estoy atentando contra su identidad. El niño estaría totalmente atomizado. En el colegio se le enseña algo que en su casa no lo puede vivir. Entonces, por eso se le destaca el valor natural y primario. El hijo tiende a desarrollar su educación en un ámbito natural, porque es la familia la que tiene que garantizar esto.
Claro, sin embargo, uno cuando se asoma a los debates que se ven sobre todo por televisión en algunos programas de la tarde y en algunos de la noche y en algunos noticieros también, pareciera que desde algún lugar, sobre todo los que coinciden con esta postura de integrar la ideología de género a la educación sexual integral, es como que señalan todos que los padres ya no son los dueños de los hijos, ¿no? Y que en todo caso dicen, bueno, el Estado no, pero el Estado tiene responsabilidad de hacer lo que los padres no hacen. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te asomas a estas posturas?
Te agradezco, Javier, este punto porque es trascendental. El Estado no puede reemplazar a los padres, y ellos lo saben, y la Secretaría de Educación lo ha ratificado. Hay un memo firmado por ella donde instruye a los colegios a que se respete este ámbito de educación, porque si no quedaríamos a la merced de políticas educativas de gobiernos de turno que cada 4 años van cambiando. ¿Te imaginas la incertidumbre que tenemos por ahí en algunas cuestiones económicas, en algunas cuestiones políticas? Si a esto también le vamos a sumar que cada 4 años voy a depender del gobierno de turno en cuanto a instruir, educar y formar a nuestros hijos. Es por eso que la familia representa un ámbito, un núcleo, un ambiente trascendental para educar a nuestros hijos.
Porque te decía esto, Maxi, y yo también te agradezco que lo aclares y lo refuerces. A veces los padres, que por ahí a lo mejor la educación o el compromiso o el desconocimiento sobre algunas cosas importantes se les viene como una presión demasiado fuerte para la educación de los hijos y dicen, ante la presión mediática también, bueno, no, en todo caso esto me sobrepasa a mí, que la escuela me ayude a criar a mi hijo, a formarlo en esta cuestión de la educación sexual. ¿Cuál te parece que es lo ideal? ¿Qué debemos hacer los padres en ese sentido?
Bien, los padres tenemos un rol y como tal lo tenemos que cumplir. Lo peor que podríamos hacer es no hacer nada con respecto sobre todo a la educación de nuestros hijos. Yo creo que los padres que están en esa situación y en los casos puntuales también deberían formarse. A mí me ocurre como padre, cuando tengo que hablar del grooming o de nuevas tecnologías, lo primero que tengo que hacer es recurrir, informarme, capacitarme y desde ese lugar acompañar a mis hijos. Pero no puedo ceder este espacio, no puedo dejar a mis hijos a la merced de gobiernos de turno. Entonces lo interesante es generar propuestas superadoras, que el colegio convoque a los padres, y si no los convoca, y esto está consensuado también con el Ministerio de Educación, que los padres presenten notas, que presenten actas, que queremos que nos convoquen, que nos informen, que nos aclaren cómo van a trabajar estos contenidos, y en los contenidos que no estemos de acuerdo, poder también hacer valer nuestros derechos. Veíamos en un recorrido que hemos hecho por distintos colegios que cuando se habla de familias, se hablan de los nuevos tipos de familia, pero no está presente la familia del padre con la madre, el varón y la mujer y sus hijos, y tenemos derecho a que se nos represente de esto. Cuando hablamos de la Ley de Educación Sexual Integral, no se habla del amor, no se habla de la responsabilidad, no se habla de los valores, y tenemos derechos a que se puedan plantear estas cuestiones. Cuando hablamos de métodos anticonceptivos, no hablamos de la continencia, de la castidad, desde la responsabilidad del acto y de lo que ese acto genera. Y es por eso cuando vos leías recién al comienzo que todo esto viene desde un movimiento internacional a los fines de poder garantizar también el tema del aborto. Si yo no hago responsable a los jóvenes, a los niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes, el aborto va a ser un método anticonceptivo más, si yo no los he formado, si no los he educado.
Bien, sí, Flor, te escucho.
Maxi, pensaba, bueno, tratando de ponerme en la vereda del que piensa diferente. ¿Qué pasa cuando en la casa no se animan a hablar de estos temas?
Deberemos tener también la grandeza como padres de saber reconocer esto y buscar acompañamiento, buscar formación, acudir a lugares donde se nos pueda también dar una información real, que sea integral, que le permita a mi hijo, no esto que veíamos recién, de construirme o construirme de acuerdo a situaciones de autopercepción. Tengo que entender que el sexo, por una cuestión natural, biológica, es varón y mujer, y desde este lugar él tiene que ir desarrollándose íntegremente. Y en esto te lo hablo como padre. Tengo 5 hijos, el más grande tiene 10 años, y créeme, desde esta preocupación y ocupación, yo quiero que mis hijos tengan las herramientas necesarias para poder decidir el día de mañana de la manera más correcta. Busco que sea una persona de bien, que interactúe en la sociedad, que pueda realizarse como persona y ser feliz entre esta situación de la naturaleza que él vive y desde el desarrollo a partir desde este lugar. Pero es un desafío para los padres. Tenemos que formarnos. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada. El lugar que cedemos nosotros, alguien lo va a ocupar.
Maxi, ¿tienen denuncias, han recibido denuncias ustedes de que al menos aquí en Córdoba, en colegios, ya sea confesionales o no confesionales, digo de gestión pública o gestión privada, hayan habido este tipo de excesos?
Sí, así es, y se las hemos planteado personalmente a la Secretaría de Educación, con lo cual me siento muy tranquilo de poder comentarlo porque ellos están en conocimiento de esto, y lo que ellas nos han ratificado concretamente es: la escuela es un lugar de saberes donde está prohibida la ideología de género. Y después nos dice todo tipo de ideología, pero fundamentalmente la ideología de género. Porque lo que está en juego con la ideología de género es el concepto de humanidad. Yo, al permitir que alguien se deconstruya, lo estoy objetivizando. Es como si fuera un cubo mágico, un mecano, claro, que puedo destruirlo y volverlo a construir bajo cuestiones de percepciones. Y esto es lo que está prohibido. Y la Ley Nacional de Educación tiene un artículo en el cual fundamentalmente hace hincapié en esto. Están prohibidos los adoctrinamientos, están prohibidas las ideologías de todo tipo, pero sobre todo la ideología de género, porque pone en juego el concepto de humanidad, el concepto de hombre.
Bien. Bueno, desde la cumbre, Cristina pregunta, ¿no? Hace un comentario acerca de a veces la desubicación que sienten algunos padres respecto de lo que se dicen en los medios de comunicación acerca de esto, y pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente a esto? Creo que varias de las cosas, de las actitudes que se pueden tomar, las has mencionado vos, Maxi, así que agradecido desde ya. ¿Hay algún mensajito, Flor? Sí,
no, decime. Si me permitís, sobre todo para esta oyente y muchos de los oyentes, desde Familias Unidas por la Vida tenemos una página, y en esta página lo que queremos es acompañar a estos padres. Padres que acompañen a padres desde esta situación. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el modelo de nota? ¿Qué debería plantear? ¿Debo hacer un acta? ¿Debo concurrir? Bueno, cada caso es un caso particular y que nos interesa, y lo queremos acompañar desde nuestra página de Familias Unidas por la Vida.
Hay otro mensajito de Cecilia. Todo lo del aborto de la ESI me tiene confundida y preocupada. Quisiera entender. La nueva izquierda metida con el feminismo cerrado y Estados Unidos también tiene aborto e ideología de género. ¿Cómo es? ¿Izquierda y derecha unida para el no crecimiento poblacional? Pregunta
Cecilia. Sí, esta es una de las grandes paradojas, ¿no? La izquierda, que muchas veces ha renegado de esto, en el fondo son dos sistemas extremistas que se unen en esta cuestión fundamental de desconstruir a los fines de una cuestión de control poblacional. Nosotros compartimos y celebramos que la gente se empiece a dar cuenta de esto. La izquierda está financiada hoy, aprobado por un crédito del BID de $200 millones. Hay grandes agrupaciones detrás de esto. Están las fundaciones, está Soros, las Planet, Parenthood. Digamos, hay grandes intereses económicos que no le permiten hoy a la izquierda desentenderse, claro, de esta situación.
Y incluso podríamos agregar, Maxi, hay quienes no responden a los criterios ideológicos de izquierda y derecha, y que también están trabajando hoy en este sentido, ¿no? Por eso mencionaba que entre los impulsores de estas modificaciones, que insisto, todavía no han sido aprobadas, ni siquiera tratadas en los plenarios de diputados y senadores, hay radicales, hay peronistas, hay de sectores de izquierda y también del oficialismo, ¿no? Del PRO, que responden al presidente Macri. ¿Hay algún otro mensajito por ahí?
Javi, vos, sí. El mensajito que compartiste de Cristina desde la cumbre, nos dice algo que yo, por lo menos en lo personal, no lo tengo chequeado. A lo mejor algunos de Maxi o vos lo tienen. Dice, en Argentina ya no se inscribe la partida de nacimiento si es varón o mujer.
Bueno, esto es a partir de un caso que ocurrió en Mendoza. Sí. No es que sea un mandato oficial, digamos, porque lo solicitó una persona cuya identidad de género señalaba esta persona.
No es ni una
no
ni
era
la,
ni una sí. ni otra. Entonces, sobre la base de una interpretación de la ley, de una ley vigente, creo que es...
Identidad de género,
exactamente, que es una de las que se quiere incluir en la Ley de Educación Sexual Integral, por eso es que también se está manifestando esto, señala esto, ¿no? Entonces,
pero no es algo que cada vez que un niño nace no es
absoluto.
Así.
No,
está bueno que lo aclaremos.
Está bueno aclararlo porque tiene todo un procedimiento judicial previo. Digamos, lo normal, lo que hoy está vigente es que al momento de inscribirlo yo tenga que determinar lo que dice la partida de nacimiento, varón o mujer. No obstante esto, si la persona, en ese caso concreto, quiere y hace reservas de que se pueda poner en este lugar neutro, lo puede hacer mediante un procedimiento judicial por la ley que acabas de mencionar.
Claro, bien. Que ha dado lugar a un montón de polémicas, incluso a nivel internacional, porque unos días después de que ocurriera esto en Mendoza, un ciudadano holandés se presentó ante la autoridad holandesa y reclamó que en su partida de nacimiento se cambie la edad, exactamente,
sí.
Que él se sentía 20 años más joven, entonces utilizando argumentos que utilizan los mismos que dicen, bueno, yo no me siento ni varón ni mujer y soy o no tengo definido mi identidad sexual, él dijo, bueno, yo lo que siento es que tengo 20 años menos y lo reclamo. Y todavía no se ha definido, hay jueces en Holanda que lo están estudiando, te voy a decir. Así que, bueno, quiero saludar nuevamente a Fabiola Bastos, que es abogada y especialista en el programa Teen Star de Educación Sexual Integral con Valores, que ha dado muy buenos resultados en varios países. ¿Cómo estás, Fabiola? Bienvenida.
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por invitarme.
Contanos, por favor, de qué se trata Teen Star y después te voy a preguntar si efectivamente se quiere presentar este programa como una opción concreta para que se lleve adelante en Córdoba y en la Argentina, ¿no?
El programa Teen Star es un programa de educación afectivo sexual destinado a niños y jóvenes. El objetivo principal de este programa es ayudar a los jóvenes a dar respuestas a muchas de las preguntas que se plantean sobre la amistad, el amor, la fecundidad o la sexualidad. El programa tiene muchos años, digamos en alrededor de 25 años, y surgió en una persona, Hannah Claus. Ella vivió todos los horrores de la guerra, nacida en Viena, todos los horrores de la guerra en Europa, y tiene que huir a Estados Unidos. En Estados Unidos recibe el cariño y la acogida de una familia cristiana. Ella estudia medicina, se especializa en la parte de ginecología y luego se hace religiosa. Va de misionera, está en Pakistán y comienza a trabajar con todo aquello que tenía que ver con el sentido que las personas dan a su sexualidad y las consecuencias que eso trae en la vida integral. Y a partir de allí vuelve a Estados Unidos y decide empezar a trabajar un poco más sistematizadamente con esto. Pasan los años, conoce a Pilar Vigil, que es una doctora chilena, ella es médica especialista en ginecología y obstetricia, y desde allí comienza, desde Chile, a difundirse el programa al resto del mundo. En Argentina el programa aún no está, yo lo conozco porque hace exactamente 10 años fui a hacer la capacitación de monitores que ellos hacen en Chile dos veces al año, en enero y en julio. En esa oportunidad yo ya había empezado a estudiar el tema de la educación sexual, me preocupaba, una hermana de la institución en la que yo trabajo, el Santa Margarita en Barrio San Vicente, me había enviado junto a otras colegas a hacer el curso de la UCA, entonces cuando volví de allá decidí ir a Chile a hacer este curso. Y realmente ahí conocí una opción. Frente a la educación sexual integral, se conocen distintas pedagogías. La pedagogía de la norma es la que dice vos tenés que hacer esto y deja de hacer esto otro. Evidentemente no funciona. La pedagogía comprensiva, vos haces lo que sientas, yo te voy a acompañar en lo que vos sientas, evidentemente tampoco funciona. ¿Cuál es la pedagogía que pone en práctica este programa? Es la pedagogía personalista. Frente a la educación sexual no nos encontramos con un problema, nos encontramos con una persona y atendemos a todas las dimensiones de esa persona. Es decir, la dimensión física, la dimensión psicológica, la dimensión espiritual, lo afectivo. Todo entra en juego cuando pasamos a ver la sexualidad no como un problema, sino como una posibilidad de desarrollo en la persona. Entonces, me acordaba cómo se hace hincapié en el programa, cuando lo escuchaba Maxi recién, con el tema de los padres. El programa prevé la realización de un determinado número de encuentros con los jóvenes, que son grupos pequeños, y antes de iniciarlo se requiere la autorización del joven y de los padres. Ningún joven es obligado a cursar el programa, aun cuando después se encuentren resultados realmente muy interesantes. ¿Por qué esto de incluir a los padres? Los padres y también los docentes, hablo como las dos cosas, nos suele suceder que frente a la educación sexual sentimos diversos sentimientos, ¿no? Miedo a no saber responder las preguntas aparece, es lo que comúnmente aparece. Y también, y en muchos casos, y esto creo que es un punto fundamental, el sentimiento complejo de inferioridad, de pensar, ¿quién soy yo? Tal vez hay alguno que tiene una historia de vida un poco más adecuada para hablar con mi hijo de esto. Y esto es una gran equivocación, es lo que yo llamo las mochilas emocionales con las que venimos cargando y que a veces nos alejan de nuestros hijos y de nuestros estudiantes en muchos casos. Sin embargo, que los padres no sepan expresarlo no significa que no tengan nada que decir, un poco respondiendo lo que habías planteado hace un ratito. Y el Estado no se puede arrogar, no puede autoatribuirse el derecho a ser la voz de los padres cuando no la está interpretando como corresponde. La educación sexual es muy compleja, va mucho más allá de enseñar un teorema matemático o un dato histórico, va mucho más allá.
A no ser que sea solo una cuestión de genitalidad, ¿no? Y que quiera presentarse como eso,
digamos. Totalmente, que es lo que desde Teen Star se recalca. No podemos reducirlo a una cuestión de genitalidad, que también es parte, sino que debemos abordarlo de una manera integral.
Bien. Fabiola, se nos está acabando el tiempo, por eso, lamentablemente uno, en estas cosas que se necesita profundidad sobre todo, ojalá tuviéramos más tiempo, por eso es que vamos a seguir tratándolo seguramente en otros programas. Pero simplemente para lo concreto, ¿está la posibilidad de que se presente esto como una opción, una alternativa que se le lleve al Estado, al Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba o en todo caso a la Nación para que se tenga en cuenta?
Está la posibilidad y estamos trabajando vinculándonos con el Ministerio de Educación de Córdoba para traer la propuesta a Córdoba. Bien. La idea sería hacer un seminario con la gente de Chile en Córdoba en el mes de marzo, abril del año que viene, para lo cual necesitamos el reconocimiento del Ministerio, que no es nada del otro mundo, teniendo en cuenta que tantos países del mundo lo han reconocido, sin ir más lejos, en España, claro. En Córdoba, la Córdoba española es la sede central del programa y ahí cuenta con el aval del ministerio, porque responde en definitiva a lo que nuestra ley actual de educación sexual integral requiere.
¿En España es algo que se ve desde el ministerio o es optativo el programa?
Totalmente, en España es optativo, pero cuenta con el aval del ministerio, que es lo que nosotros queremos hacer para que los docentes sea reconocida su actividad. Bien. Como perfecto. Actividad formativa.
Y lo que nos parece importante es que los padres recobren este lugar tan importante que tienen. Necesitamos padres responsables, comprometidos, preocupados y ocupados de la educación de sus hijos. El Estado nunca puede reemplazar este lugar, porque es un lugar natural y es un lugar primario. Cuando nos planteen esto en los colegios, tener la valentía y tener también esta postura de decir, no, mis hijos son una responsabilidad mía y usted como Estado subsidiario no puede desplazar. Por eso es tan importante el tema de la ideología de género. Esta ideología que no tiene sustento, ni científico ni natural, no se nos puede imponer. Estamos dispuestos a acompañar a los padres desde este lugar, desde Familias Unidas por la Vida. Necesitamos empezar a unirnos y empezar a visualizarnos como esto, un grupo de padres que se ocupa y se preocupan de sus hijos.
Bien, Fabiola, muchas gracias.
Sí, sencillamente recordar tres cositas. La educación sexual integral debe ser siempre veraz, dada con naturalidad y a tiempo. Y como cristianos, no perder nunca de vista que en el atardecer de la vida nos van a examinar en el amor. No podemos divorciar la sexualidad, el tratamiento de estos temas de la educación sexual de la educación sexual de nuestros chicos de una perspectiva que tenga que ver con el amor.